por ayudarnos. La obediencia de Dios da paz. Si usted piensa acerca, si usted hace lo que Dios quiere que usted haga, si usted pone a pensar, ¿qué es lo que usted no, por qué usted no va a hacer lo que Dios quiere que haga? Pero si usted no lo hace, usted espiritualmente se vuelve débil. Y así es que si usted piensa que lee la Biblia y va a la iglesia, eso es todo. Y no ve que cambie su vida, es porque usted no escucha la voz del Espíritu. Y cuando escucha la voz, ¿qué es lo que usted puede hacer para mejorar la comunicación con Dios? Si usted pone la atención en Dios, la paz entra en su vida. Y en Primera de Juan dice que obedezcamos, dice Primera de Juan 5:3, dice lo siguiente: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? Y cuando... cuando Abraham dijo, voy a sacrificar a mi hijo, él lo hizo porque él amaba a Dios. Y es lo que... la cosa de que usted conozca a Dios no quiere decir que no va a tener miedo, que no va a tener tensión o estrés. Pero es algo que tiene que pasar, pero la fe tiene que ayudarle a superar eso. Y a veces nos hemos alejado un poco de Dios y nos sentimos mediocres. Y hacemos las cosas porque es conveniente para usted hoy. Y así que Dios no es el centro de su vida. Dios está alrededor de las cosas, pero no en el centro de su vida. Y a veces uno piensa de que Dios puede ayudarlo a usted en sus cosas a veces. Pero cuando Dios está en su vida, es el centro de su vida, usted se rinde a Él. Ahora se va ese a Gálatas 5:7-9. Y en Gálatas dice, ustedes están corriendo bien. ¿Quién los estorba para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento no es la cosa de que la manera en que el Antiguo Testamento se relaciona al Nuevo Testamento, porque ahora viene las cosas por fe. Y como está diciendo aquí en el versículo 7 de Gálatas 5, dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Hermano, este es un maratón el que estamos corriendo. Y me acuerdo cuando estaba en Kenia que iba a la escuela y usted tenía que correr. Todas las tardes nos llamaban, nos sacaban afuera de la clase y nos mandaban a correr. Y venía, y me acuerdo que me sentía un poco duro, pero después de 10 minutos empezaba a correr bien. Y la distancia empezaba estaba entre nosotros que estábamos corriendo al principio todos juntos. Y a media hora ya la gente ya ni se miraba. Unos iban adelante y otros bien atrás. Y después de una hora, toda la gente empezaba ya a caminar porque todos estaban cansados. Y los pies dolían. Y empezaba a caminar y a caminar. Y seguía adelante. Pero el cuerpo, aunque a pesar de los pies estaban cansados, el cuerpo decía, no, tenemos que terminar la carrera. En la mente le... Hermanos, al principio de la iglesia ellos no tenían las escrituras, ellos solo escuchaban lo que había pasado en el Antiguo Testamento y por la fe ellos seguían adelante. Hermanos, lo que yo quiero decirles es que cuando usted invierta en relación con Dios, invierta bien y sienta que tiene que crecer en la fe. Y diga usted que ha hecho algo cada día que pase. Y a veces paramos nosotros de invertir en Dios. Y nuestra vida se seca espiritualmente hablando. Y no sé por qué paramos de invertir en Dios. Entonces nos convertimos todo esto en un ritual. Y a veces usted pone a Dios como segunda, como algo segundo, no como su cosa primera. Usted puede escoger su trabajo, otras cosas en su vida que lo distraen de la fe. Y ya Dios ya no es el centro de su vida. ¿Cuál es la levadura en el pan? Hermanos, cuando usted se descuida de su fe, ya no puede obedecer a Dios. La vida le tira cosas a usted para distraerlo. Y usted va a parar de leer la Biblia porque tiene otras cosas que hacer. Y lo reemplaza. Y hermano, usted para de obedecerle a Dios. No porque usted quiere ser rebelde, sino porque la vida le está tirando cosas para reemplazar su vida espiritual. Y cuando está hablando de José, de que los hermanos lo vendieron, luego lo mandan a Egipto y en Egipto lo encarcela. Y entonces, ¿cuál es el punto de vencer a Dios si lo ponen a usted en la cárcel o en este momento a José que está hablando de él, José de Egipto? Hermanos, si José pudo pudo pensar que Dios lo iba a ayudar. Y él... Y entonces a él lo mandó a Egipto. Y hermanos, José nunca pensó que él iba a terminar su vida, que su problema iba a terminar en Egipto, sino que él siguió adelante. Y nuestra vida de hoy, nosotros a veces pensamos cuándo se van a terminar los problemas en nuestra vida. Hermanos, problemas siempre van a haber. El pensar que no va a tener problemas es solamente una ilusión que uno tiene. Problemas van a haber siempre, hermanos. Y tenemos que ajustarnos nuestra vida y tenemos que confiar en Dios. Espérate el momento si estamos en Egipto o estamos en la cárcel, está hablando espiritualmente. Y José, hermano José, fue a la cárcel, salió, lo volvieron a meter, y de último salió libre. Hermanos, en 8 años han pasado muchas cosas. Y nuestra fe como discípulos es que tenemos que empezar a caminar en momentos dificultosos, porque a veces no queremos pasar cosas dificultosas, porque queremos que la fe sea fácil, que no tengamos problemas. Y eso es, a veces venimos a la iglesia solo por venir. Y hermanos, estamos en la carrera, pero no estamos luchando en la carrera. Me acuerdo cuando estaba corriendo en la escuela, a veces era uno de los primeros 10, y a veces Hermanos, mi meta era nada más terminar la carrera, aunque sea después de 10 horas. Y, hermanos, era duro y a veces corría bastante bien y a veces corría mal. Pero, hermanos, lo que les quiero decir es que no podemos resignarnos a ser cristianos. No puede resignar. Así es que nosotros a veces nos resignamos a la vida fácil o mediocre en la fe. Y en la pantalla dice, cuando obedecemos, paramos de ser irritados y eso se convierte en una búsqueda. Pero en el momento que Dios nos da, dice ese señor que está ahí, se llama James and Faust, es un libro que ellos escribieron, y dice, la obediencia nos lleva al verdadera, a la verdad, a la verdadera libertad. Lo más que entre más obedecemos, la verdad se revela y nosotros nos convertimos más libres o más liberados. Es lo que dice en la pantalla, que la obediencia nos lleva a la verdad. La obediencia es algo que nosotros escogemos. Y a veces usted piensa que es víctima de las circunstancias. No, hermanos. Son las cosas que usted escogió. Obediencia es algo que escogemos. No, hermanos. Usted no entiende. Esto me lleva. Usted tiene cosas que. Todas las cosas que le pasan en su vida, usted las escoge. ¿Por qué a veces usted piensa de que tiene que pasar las cosas a usted y no a los demás? Usted. Y mucha gente dice, toda la gente está diciendo, haciendo las cosas como le da la gana, porque yo no voy a hacer lo que. Así que. Así ve usted cómo nosotros podemos cambiar las escrituras, hermanos. Usted tiene para escoger la libertad en escoger, hermanos. En la sociedad usted tiene, en su casa, en el centro de la sociedad, usted tiene la libertad de escoger. Y en Romanos 6, 16 dice lo siguiente. Dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y ahí dice, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido del corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y eso es lo que está leyendo él en Romanos 6, 16 y 17. Hermanos, usted quiere, cuando usted escoge darle su corazón a Dios, y para hacer eso, no solamente pasa por pasar, sino que todos los días de su vida, usted escoge algo positivo o algo de obediencia. Usted no escoge lo malo, sino lo bueno para agradar a Dios. Y eso es cuando verdaderamente usted le ha entregado el corazón a Dios. Así es que usted sigue adelante, recibe consejos a tiempo, escucha consejos. A veces, si usted piensa que va a escoger una ruta diferente, se mete. Y a veces, por ejemplo, cuando usted usa su compás electrónico, aunque conozca dónde tiene que ir, usted lo pone. Y estamos tan programados, hermanos, de esa manera. Pero ¿cuál es el propósito de lo que nosotros, de nuestra actitud que tenemos? ¿Para dónde vamos? Pensamos, si hacemos las cosas, es porque lo que escogemos, las cosas que escogemos hacen que la dirección, nos dan la dirección para hacia dónde vamos, hermanos. Y aquí, como dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y en el versículo 16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedecen. A hermanos, me acuerdo cuando a veces cuando en mi casa me dice, ¿quieres que te haga té? Y entonces a veces yo digo, no, yo lo quiero hacer porque al hacerlo yo estoy movilizando y siento que me siento útil. Y eso es algo que escojo yo. Y lo que nada más les estoy diciendo es que no se den por vencido tan fácilmente y no pongan excusas para que ustedes no estén dentro del reino y que su vida espiritual vaya decayendo. Obediencia es algo que escogemos. Y dice, es algo que escogemos entre nuestras propias limitaciones. Lo que conocemos y el poder de Dios, que es ilimitado, Él tiene la omnipotencia y la discernición. Ese es el poder de Dios. Y cuando usted piensa así, usted va a escoger a Dios todos los días porque es todopoderoso. Por favor, usted dice, hermanos, si usted piensa de que haciendo las cosas que usted quiere hacer, porque usted las quiere hacer y puede hacerlas, y no escoge a Dios, usted está obrando un poco mal. Así que si usted ve en Segunda de Crónicas 31 y dice lo siguiente. Está hablando de Elías. Y se acuerda que ustedes cuando leen en Pedro, cuando le dice que tirara la mantarraya para poder pescar, o la tarraya, no sé cómo es que le llaman, obedeció, y a pesar que Pedro tenía dudas. Pero el hecho de que él y ellos hicieron lo que Dios les pidió y actuaron en fe, les trajo mucha recompensa. Así que vamos a leer Segunda de Crónicas 31, 20 al 21. Y esto es lo que dice. Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor, su Dios. Todos los que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Así que, hermanos, si usted piensa de que no obedecer a Dios lo va a llevar a una mejor posición, no, hermanos. Si usted se pone a pensar que usted va a estar en las cosas de acuerdo a lo que usted piensa, cómo hacerlas, y no como Dios la quiere, es algo que usted escoge. Y si no le va bien, no es porque Dios no está, no quiere que le vaya bien, es simplemente lo que usted escogió. Tenga fe en Dios, hermanos. Y agradezca que Dios va con usted caminando en el camino hacia la salvación. Regocíjese en el camino mientras experimenta problemas. Hermanos, piense esto. Dios es el Señor en su vida. Es el que manda en su vida. Y está leyendo de nuevo Segunda de Crónicas 31, 20, 21. Y dice, eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con su bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Amén, hermanos. Y dice que en todo lo que él emprendió al servicio del templo del Señor, y él prosperó, hermano. ¿Cuál es su confianza para darse las vidas a Dios? Así que hablamos hoy acerca de ser un buen trabajador en la clase que dieron. Si usted hermano, le da 100% a Dios. No puede ser usted un trabajador, haragán. Tiene que usted levantarse todas las mañanas y dar 100%. ¿Y cómo se ve eso? Dar 100%. Bueno, es como el sol, hermano, cuando usted lo ve, cuando se va levantando. Que cuando se va levantando, el sol está bien caliente. Hermanos, regocíjese y levántese cuando regocijan. Todas las mañanas, hermanos. Si es como una comida, la experiencia de caminar con Dios, y cuando usted come, come con ganas y con gracia, y siéntese y enfóquese, y cuando usted está en un partido de fútbol y ven, hace un touchdown, usted no se pone nada. Al contrario, usted se levanta y celebra. Y muchos caminamos y corremos en las escaleras. Y nos sentimos como que estamos nosotros jugando el partido. Está hablando de fútbol americano. Pero cuando viene hacia Dios, hermanos, somos nosotros indiferentes. No hay energía. No hay pasión. Y vamos a la iglesia como un ritual, y tan bueno, y no tenemos ánimos. Y un día voy a darle, tener $1,000,000 para la persona que venga, que sea el primero que venga. Hermanos, esto no es acerca de la recompensa de dinero, sino de ir al cielo. Hermano, le quiero decir una cosa. Usted no puede obedecer a Dios y no estar conectado con Dios. Y tiene que preguntarse qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y usted, cuando entienda esto, usted tiene que estar motivado a trabajar en Dios, con Dios, a que Dios trabaje en su vida. Tiene que tener la motivación en su vida. Porque los regalos de Dios le da a usted, no hay nada parecido que un ser humano le pueda dar como lo que Dios le da a usted. Y esto les quiero dar como algo, un alivio a ustedes, un ánimo a ustedes. Quiero animarlos, hermanos. Y como un juego de fútbol americano, cuando queremos que ustedes se metan al partido y se enfoquen en Dios. Y en la pizarra, perdón, en la pantalla he puesto que los grandes movimientos de Dios usualmente proceden de actos simples, que es la obediencia. Hermanos, si un día usted se levanta y hace alguna cosita que le da, que es de obedecer a Dios, usted puede testificar a las personas que no conocen de Dios, que las cosas pequeñas y simples que Dios ha hecho en su vida han hecho una gran diferencia también con usted y con su familia. Y hermanos, cuando usted empieza a arrepentirse de las cosas, usted puede expandirse espiritualmente, pero cuando usted se revela, todo para, toda la espiritualidad en su vida y su fe se estanca, hermanos. Y usted para de orar poco. Y, hermano, usted tiene que ser claro que lo que Dios quiere que haga en su vida, sea claro con Él, que es lo que desea. Pero primero tiene que obedecer a Dios. No tenga una ilusión. La ilusión, hermano, es de que piensa usted que sabe mucho y hace muy poco. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga.